Acá estamos de vuelta a la pausa musical. ¿Qué te pareció, Maco, la canción?
Nunca la había escuchado, pero es algo nuevo claramente, así que vamos a profundizar más por esa línea musical.
Y gracias a Google Traductor puse música católica creolé y ahí me apareció la traducción en creolé y después la puse en YouTube.
Navegando por ahí.
Oye, ¿te acuerdas de nuestra invitada?
Sí, por supuesto, pero presentémosla para los que nos están escuchando recién.
Por supuesto, ella es Ley González, ella es enfermera y ella trabaja en el programa Proeza de la Universidad del Desarrollo. A ver, Ley, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy.
Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco de ti y lo que hace en este programa Proeza.
Bueno, mi nombre es Erlen, soy enfermera y soy parte del equipo del programa de estudios sociales en salud de la Universidad del Desarrollo, Proeza, y además trabajo en un hospital público.
¿En qué hospital público?
En el Hospital Padre Hurtado.
Perfecto. Y Proeza, cuéntanos de facto qué es lo que están haciendo.
Bueno, mi área específica es la clínica de migrantes. Yeah. Es un proyecto piloto que ya lleva 2 años, en donde el propósito del proyecto es el mejoramiento del estado de salud y bienestar de la población migrante, dándole un tipo de acogida al país, explicándole todo lo que es el sistema de salud chileno.
Perfecto. ¿Dónde queda esta clínica?
La clínica de migrantes la estamos ahora abordando solamente en la Municipalidad de Santiago.
Perfecto.
Ya el año pasado, bueno, en un principio partimos solamente en un consultorio y ya se han sumado varios CEFAN y otras áreas de la salud pública.
Oye, una pregunta que en general yo también tengo. ¿Cómo se mezcla esto de la inmigración, porque también tengo muchos casos de inmigración ilegal, con nuestro sistema de salud?
Es súper difícil porque cuando nosotros atendemos al paciente, que es una atención en horario de extensión, muchas veces llegan pacientes que, bueno, pudieron haber entrado de forma ilegal a Chile,
por supuesto.
O también pudieron haber entrado de forma legal, que por lo general es esa la opción. Pero siempre llegan súper desinformados y por lo general recibimos pacientes que llegaron hace semanas, un mes y máximo hasta un año.
Perfecto. Y en ese sentido, ¿cómo los acogen en la salud pública a un migrante, por ejemplo, que no tiene los papeles en regla? ¿Ustedes cómo lo hacen para el tema legal? ¿O ustedes cobran de alguna forma o es totalmente gratuito? ¿Cómo funciona esto?
No, nosotros no cobramos. Lo que sí les hacemos es explicarle cuál es el proceso, como tú decías, de iniciar todo este como identificación que tienen que tomar dentro del sistema de salud chileno.
Perfecto.
Y ahí les explicamos un poco de primero que tienen que pasar por la asistencia social, en donde se les otorga un RUT, que es provisorio y es solamente para la salud.
Claro.
Y con ese RUT provisorio, después de que ellos puedan obtener su RUT, etcétera, pueden ya ingresar a FONASA y empezar las atenciones en salud.
Claro. Perfecto. Oye, ¿y cómo lo hacen? Porque me imagino que si llegaron hace 2 semanas, hay un gran porcentaje que no habla el español.
Sí. Mira, por lo general, los hombres casi siempre llegan con su pareja, que son las mujeres y que ya son las que llevan menos tiempo. Ellos en general hablan mucho de español, un poquito. Y ellas son muy pocas las que saben hablar español. Las que llevan poco tiempo, como te digo, como acuden con su pareja, ellos nos sirven de traductor. Y a su vez, por lo menos en el CEFAN que yo trabajo, que es el Nacido Médico, contamos con la ayuda de un traductor.
Perfecto. ¿Y ese traductor es haitiano nativo y que vive aquí?
Sí, es haitiano nativo, vive acá. Está con una carrera administrativa en el área de la salud pública. Y trabaja en ese CEFAN y nos apoya con todo lo que es la traducción. Y a su vez él también inició como un programa para todos los haitianos en donde aprenden español.
Perfecto. Oye, y hablarte un poco, y me imagino que te lo comentan los pacientes. ¿Cómo son sus condiciones acá? ¿Condiciones laborales, condiciones de vida? ¿Cómo los tratan? ¿Ellos están contentos con Chile?
Mira, nosotros aplicamos una ficha en donde nos enfocamos en varias cosas, en salud mental, todo lo que es salud física, por supuesto, antecedentes, etcétera. Y dentro de eso tenemos un apartado en donde vemos las condiciones de vivienda. Y yo diría que en su gran mayoría viven en hacinamiento, claramente. Casi todos viven en una habitación que no cabe más de 2 personas, en donde tienen 1 o 2 camas máximo, una cocinilla o una cocina. Y por supuesto esas son habitaciones arrendadas donde comparten con muchas otras personas que no cuentan con agua caliente, solo cuentan con agua fría y luz, y por supuesto gas.
¿Y cuando, sí, cuando están viviendo con su mujer o, y con sus hijos, esta condición permanece o ahí cambia un poco?
Permanece. Permanece, sí, esa condición, y muchas veces es el papá, madre, hijo y algún amigo, conocido, familiar.
¿Que viven en la misma, en las mismas habitaciones?
En la misma habitación.
Oye, y una pregunta, ¿y la percepción de ellos de cómo los tratamos nosotros los chilenos?
Mira, hay una pregunta respecto a la discriminación. Uh-huh. Ellos muchas veces, bueno, por lo menos la discriminación general es por el color de piel. Otros solamente le gritan cosas como refiriéndose a su país, que se devuelvan a su país. Uh-huh. Y otros también nunca han recibido discriminación y se han sentido muy incluidos con la comunidad chilena. Ah, en general,
es variable.
Los que se han sentido más incluidos son los que participan, por ejemplo, en grupos de iglesia. Uh-huh. Ahí ellos son muy creyentes en general.
Y eso sería yo.
Como asisten a estas iglesias, las iglesias ya han creado grupos en donde los incluyen.
Perfecto. ¿Y iglesias cristianas?
Iglesias cristianas.
Mira, porque tú sabrás, porque estaba leyendo que Haití, por ejemplo, la población católica es de un 45% y la población cristiana es de un 20% o inferior por ciento.
Sí.
Pero en general nosotros recibimos inmigrantes cristianos, ¿no?
Sí, inmigrantes cristianos, hay otros que también se vienen a la católica y así, pero son muy creyentes en general.
Claro. Porque en ese sentido yo también te comento como mi experiencia, que yo vi, por ejemplo, una parroquia en Estación Central en la cual, uh-huh, se estaba vaciando, y ahora en Semana Santa casi todos los que estaban eran entre venezolanos y haitianos. Fue bien impresionante. Sí.
Y también, por lo menos de mis conocidos, hay muchos chilenos que se están integrando también a sus iglesias. Uh-huh. Porque ellos tienen otra forma de orar, tienen otra forma de realizar sus misas, tienen otras tradiciones, y también los chilenos se han ido incluyendo para conocer otra cultura.
Y en temas de salud pública, ¿cuál sería como tal vez el nudo o el tema más conflictivo? Y tú me hablabas del tema de la información, que imagino que debe ser un tema y me encantaría hacer una pregunta, pero también saber, como según tu perspectiva, ¿cuál sería como el punto negro, por así decirlo, de la salud pública con respecto a la inmigración?
Mira, en relación a todas las personas, los pacientes que atendimos el año pasado, nos fijamos que la salud mental era lo principal.
Ya.
Muchas mujeres llegan embarazadas, tienen hijos que quedaron en su país, están solas, por lo general en la casa están solas también, porque los hombres son los que trabajan, las mantienen.
Yeah.
Y muchas veces están muy tristes. Que eso nos cuesta un poco poder manejarlo con ellos por el tema del idioma.
Perfecto. Me imagino que una terapia debe ser difícil cuando no se maneja el idioma.
Exacto, muy difícil. Pero evidentemente nosotros tenemos un lenguaje verbal y no verbal, y ahí uno se fija que claramente hay algo que
está pasando. ¿Son cuadros, sí, depresivos en general? ¿Son de angustia o estrés? ¿Que están relacionados como a qué aspectos como de la salud mental?
Mira, no te podría decir específicamente cuadros de estrés, pero sí en general el tema del cambio cultural, de claro venir de su país, radicarse en otro país, adecuarse a nuevas costumbres, nuevos alimentos, nuevo clima, estar solitas y no tener por lo menos un amigo familiar que los pueda pillar.
¿Y ustedes cuentan con como a personal de salud pública como especializada en salud mental?
Lo que pasa es que nosotros con el programa, nuestro fin, después de hacerle toda esta bienvenida, de explicarle todo lo que es el sistema de salud de Chile, identificar cuáles son los problemas a derivar de nuestros pacientes, como te mencioné antes, hacemos la derivación correspondiente a salud mental.
A un COSAM.
Es el equipo que claro, que sea ya sea un COSAM o el mismo del CEFAM, que reciban la primera atención y sean derivados a un COSAM.
Perfecto. O sea, lo que me está quedando esto es que de todos los problemas de salud que en general tiene la población inmigrante, el mayor tema es en el fondo el tema mental, o sea, comparado con lo otro.
Sí. Y eso no solamente la población haitiana, también venezolana y todos los otros que atendemos.
Y lógico, y de la población, porque normalmente viene un integrante a la familia primero, le envía dinero de vuelta a la familia por lo general. ¿A ustedes les toca muchos casos en que logran traer a su familia?
Sí, generalmente el primero que se viene es el hombre.
Ah.
El hombre y después se viene la pareja.
Perfecto.
Mira, son pocos los que tienen no sé, o tú que veas el interés de traerse, por ejemplo, a sus otros hijos que quedaron en aquí.
O sea, los dejan allá.
Se vienen solos y los dejan allá con otro familiar. Muy pocos se vienen con su hijo.
O sea, no hay una intención de como radicarse en Chile, sino que es más bien un tema económico solamente.
Exacto, como trabajar para enviar dinero a su familia. Bien. Muy pocos, yo me atrevería a decir que tienen la mentalidad de poder traerse a toda su familia.
¿Y van a visitar, podríamos decir?
Sí, algunos.
Algunos van a visitar.
Los que llevan más tiempo en Chile, por ejemplo.
Oye, y otras preguntas para ir cerrando. El tema del trabajo, tú me dices que la mayoría son los hombres que vienen a trabajar primero y que se da mucha instancia y que la mujer se queda en la casa. Sí. ¿Cuál es el mayor trabajo que tienen las personas haitianas inmigrantes?
Mira, muy pocos son profesionales en relación a lo que estudiaron. Los otros trabajan generalmente en construcción, en cosas que son de venta,
pero ellos fueron profesionales solamente que acá no pueden ejercer como eso o nunca fueron.
Algunos de ellos sí trabajan en Haití, en su profesión, estudiaron y todo, que son lo menos, y otros solamente vinieron a trabajar en lo que fuera nada más.
A mí me queda una duda todavía del tema anterior, que es si alguien no estuviera inscrito o no tuviera, por ejemplo, sus papeles en regla, que todo esto salió porque en la primera parte del programa estábamos hablando de, como este, por así decirlo, como un perdonazo que se está haciendo en 30 días de regularización de todos los que tengan alguna situación irregular.
Sí.
Y en ese sentido, si es que alguien estaba de irregular o todavía siguiera de irregular en adelante y llegara a un, por ejemplo, a un CESFAM, ¿lo pueden atender o cómo, sí, o cómo puede acceder a la salud?
Por nuestra ley de urgencia, la primera atención siempre es gratis. Perfecto. La segunda se paga.
Ya.
Entonces nosotros, cuando ellos ingresan al programa, lo ideal al explicarles todo el sistema de salud chileno, también es explicarles cómo pueden obtener ellos sus visas, cuáles son los papeles que tienen que regularizar, etc.
Para que puedan acceder, porque me imagino que pagar las consultas siguientes puede ser bastante difícil para un inmigrante que llegó en situaciones más precarias.
Sí, y más porque muchas de las mujeres están embarazadas.
Uh-huh. Perfecto.
Entonces ellas es la que hay que darles acceso inmediatamente a la salud. Igual con las mujeres embarazadas hay una excepción en la regla.
¿Hay una tasa de embarazo acá en Chile? O sea, una vez que llegan a Chile, ¿siguen continuando con embarazo?
Mira, no sabría decirte la tasa porque no han hecho una encuesta en donde diga cuántos migrantes, específicamente de población haitiana, son las embarazadas aquí en Chile o que vienen desde el extranjero. Uh-huh. En su mayoría vienen desde el extranjero embarazadas. Uh-huh. Y otras llegan a la consulta porque creen estar embarazadas. Y ahí, claro, nosotros las derivamos, se hace test de embarazo, pasa la matrona y están embarazadas.
Perfecto. Perfecto. Oye, Ellie, muchas gracias por responder nuestras preguntas. Lamentablemente se nos acabó el tiempo.
No, de nada. Muchas Cuando gracias. Quieran, yo feliz de hablar del tema. Es un tema muy, muy bonito. Y es un proyecto muy bueno que podría ya eventualmente aplicarse en todos los CEFAM y todo el sistema público.
Así que sí, así que mucha suerte ahí en Proeza y que les vaya increíble.
Gracias.
Hasta luego.
Chau.
¿Cómo estuvo, Maco?
Mira, es que al final nos va dando como ciertas puntadas como de datos duros sobre el tema.
Y al final son esas preguntas que yo creo que cualquier persona se hacen. Con el sistema de salud, ¿cómo pagan?
Claro.
¿Cómo lo atienden?
Uh-huh.
Que ella misma dijo, o sea, nosotros tenemos que sentarnos a explicarle a la población inmigrante cómo funciona nuestro sistema.
Pero es curioso también de que recién en la primera consulta de urgencia de un inmigrante les empiezan a explicar estos temas. Yo imagino que tiene que haber alguna instancia de información antes, pero claramente no está siendo efectiva si es que alguien tiene que ir a recibir esa información de cómo sacar los papeles o cómo regularizar su visa y en general en una visita de urgencia al sistema de salud, que no es la institución encargada de recibir, de dar este tipo de información.
¿Es verdad?
Eso es lo que me llama la atención, como sobre todo de el grado de, porque si ya lo que hemos estado hablando ahora, como trasladarse a otra cultura, trasladarse a otro país, las condiciones de vulnerabilidad en las que viven producen un nivel de estrés y angustia importante, como nos decía entonces nuestra invitada, que lo corroboraba un poco. Además, la desinformación respecto a los sistemas que tengo a proceder para sacar los papeles, el idioma es complicado, entonces ahora están contando con traductores, pero imagino que durante mucho tiempo no los hubo, entonces no es tan simple.
¿verdad? Y yo quiero saltar un poco lo que hablábamos con ella, saltando un poco el tema de la iglesia, con esto. Estaba leyendo incluso en el diario del Encuentro, el Arzobispado.
Perfecto.
Está revitalizando las parroquias y las comunidades en Santiago gracias a los inmigrantes.
De todas maneras.
De todas maneras, o sea, nosotros sabemos que la población de América Latina es muy católica, per se, en general. Realmente las poblaciones más caribeñas, podríamos decirlo.
Quizás los chilenos menos.
Somos más fríos, estamos más al sur. Y en general estaba leyendo que en general los venezolanos y los haitianos están logrando revitalizar y llenar las parroquias de nuevo. Y esto le llama la atención a chilenos, que los chilenos ahora que ven que las parroquias están llenas, ¿cómo en Chile no la están volviendo ahora que está lleno y que está funcionando?
Y es lo que yo te comentaba un poco de esta iglesia en Estación Central, que me tocó cantar ahí en un Vía Crucis, y el 95% de las personas que estaban ahí en misa y en el Vía Crucis era una comunidad venezolana muy grande. Eso, impresionante. Y muy alegres, muy felices. O sea, daba mucho gusto estar en una comunidad cristiana así, cristiana católica. Y claro, y mi pregunta era como, ¿y dónde están los chilenos acá? Como que no se aparecieron.
¿Dónde estamos?
Sí, ¿dónde estamos nosotros?
Oye, y también hablando de la iglesia, tenemos un instituto. Se llama Instituto Católico Chileno de Inmigración, INCAMI. Que básicamente su objetivo es como ayudar a la inmigración, y hay ofertas laborales, están las informaciones prácticas, formaciones legales, el departamento de extranjería. Lo invitamos también a informarse acá en nuestro propio arzobispado, que sí está haciendo cosas por los inmigrantes.
De todas maneras, interesante el dato que da también nuestra invitada cuando nos decía que los que sufren menos de discriminación o al menos representan en las encuestas menor tasa de discriminación son los que están asociados a algunas...
algún templo.
Algunas comunidades cristianas y católicas también. Entonces, es bien potente cómo esta red religiosa también puede ser un factor de menor tasa de impacto en el cambio cultural que produce la inmigración.
Sí, y también para ir cerrando y para promover un poco lo que estamos haciendo, o sea, como iglesia, que también me siento parte.
Qué bueno que te sientas parte.
Por supuesto que me siento parte. Hay hospedería para inmigrantes. Uh-huh. Llegan a las personas para que no duerman en la calle, en situación de calle, que no tengan lugar, y que los instan a asearse, a vestirse, a salir a trabajar y a buscar trabajo y a poder surgir. Incluso acá cerca, acá de la radio, en seminario, tenemos una población para hombres. Uh-huh. Y también hay una para mujeres. Y al final, toda esta iniciativa, estaba leyendo un reportaje que el director del CIAMI, se llama el centro.
Claro.
El padre Marcio Toniazzo.
Ah.
Tremendo nombre.
Claro.
Cuenta que la iniciativa surgió como signo del año misericordia.
Perfecto. O sea, el Papa da inicio al año de la misericordia y ahí sale esta iniciativa. Encuentro bien potente el mensaje de la iglesia también, pero sigo con el rollo un poco del tema de la comunicación, de cómo podríamos hacer más efectiva la entrega de este tipo de información que tú estás dando por la radio, que la estamos dando en español, porque no sabemos hablar creol, ¿cómo la podríamos dar a una población más amplia, más diversa?
O sea, si nos cuesta llegar a nuestra propia iglesia, imagínate cómo nos va a costar llegar a la población inmigrante.
Por eso yo creo que ahí el terreno va a ser importante, estar ahí donde al final la gente va.
Sí, pues así que invitamos acá a todos los jóvenes que nos están escuchando a que nos ayuden a promocionar todos los centros que tenemos en la iglesia. Acá estaba leyendo el de mujeres que se encuentran en la calle, Malaquías Concha. Y aprovechemos esta instancia, ayudémonos y mejoremos las condiciones de vida de los inmigrantes, que hablamos del año de la misericordia y el Papa. Ya ha sido uno de los ejes centrales del Papa el tema de la inmigración.
Entonces, si usted está escuchando y está participando en alguna actividad relacionada con la inmigración, dele mucho ánimo. Y si usted no está haciendo nada, puede acercarse a su parroquia más cercana e empezar algún tipo de proyecto. Hay muchas parroquias que ya están trabajando en esto. Por ejemplo, yo conozco el ejemplo de la parroquia San Saturnino, que dan clases de español a los inmigrantes haitianos. Y tengo ahí también una amiga muy cercana que trabaja en esto. Entonces, este tipo de iniciativas existen. Solamente que también, si usted cree que puede ayudar con algo de tiempo, acérquese a su parroquia más cercana y proponga también ahí algún proyecto. Si esto tenemos que finalmente todos hacernos parte.
Por supuesto, invitarlos también a la maratón que estamos haciendo por Radio María en Haití para que se nos sumen a las donaciones y para que se metan a la página web. ¿Y tenemos algo cultural?
Por supuesto.